Muy buenas tardes a todos y bienvenidos, amigos, un mes más. Como siempre, esto es Radio Barrio. Mi nombre es Eli y seguís escuchando la 97.0. Antes de empezar, como siempre, mi consejo desde aquí, poneros cómodos, escoger un buen sillón, agudizar los oídos y agudizar vuestros transistores, porque vamos a entrar en calor. Y no hay mejor forma de entrar en calor que trayéndoos y dándoos un poquito de ensumario para ir calentando motores. Así que, dicho esto, vamos a darle calor. Os traeremos entrevistas, poesías, sección manga, otras entrevistas un poquito más entretenidas y una sección medianamente nueva que llamaremos Fauna Piscícola. Esperamos que disfrutéis del contenido del programa de este mes y, sobre todo, disfrutarlo igual que lo disfrutamos nosotros. Bienvenidos, amigos, esto es Radio Barrio. Vamos a entrar en calor.
Buenos días, estamos aquí en Radio Barrio 97.0, aquí con los de la asociación de NORAI, en Libros en Movimiento. ¿Cómo surge en el barrio del préstamo de, y cómo funciona?
Muy bien, pues lo primero no es préstamo, ¿vale? No es a modo de biblioteca al uso, sino que los libros se entregan de manera gratuita, ¿vale? Esa es la diferencia un poco pues de bibliotecas o de otras iniciativas en las que los libros pues se pueden vender igual de segunda mano a bajo coste o así. Entonces, nosotros lo que hacemos es recibir los libros, los organizamos un poquito y todo aquel que quiera venir a coger un libro o hasta cinco libros o así, se los puede llevar de manera gratuita sin ningún tipo de, vamos, no tiene que hacer nada.
Bien. ¿Y desde cuándo funciona esta actividad en el barrio?
Vale, pues esta actividad la venimos realizando desde marzo de 2014, que fue cuando inauguramos un poquito la asociación y los locales en los que estamos actualmente.
Pues lleva mucho tiempo, ¿no? Esto, madre mía.
Sí, ya vamos ahí poco a poco.
¿Y la gente cómo ha cogido esta iniciativa?
Pues muy bien, la verdad. Sí, sobre todo pues la gente del barrio y así, aunque pasa gente pues de otros barrios y otras zonas, pero sobre todo pues la gente de estos barrios. Pues nosotros también, al estar aquí, somos vecinos del barrio y pues queríamos estar pues implicados en la dinámica del barrio y sobre todo pues con esa motivación de que pueda ser un entorno tal vez un poco desfavorecido, pues potenciar el acceso a la cultura para todo el mundo, en este caso desde la lectura, pues bueno, pues porque igual hay gente que no puede ni permitirse gastar un euro, ¿no?, en comprar un libro de segunda mano, pues aquí que sepa que los tiene pues de manera gratuita y pues sobre todo pues para los más peques también, que tenemos esa zona ahí habilitada para ellos, que puedan venir, que puedan enredar entre los libros, y para los adultos también, por supuesto.
Está muy bien eso. Y a lo largo de la semana, ¿cuántos libros se pueden mover, más o menos?
Pues mira, eso varía mucho de semanas a semanas, pero bueno, sí que estimamos un cálculo en estos 2 años y medio largos que llevamos, casi 3 ya, pues hemos movilizado en torno a 13.000 libros, ¿vale?, que nos han llegado aquí, y de los cuales pues habremos dado salida entre 4 y 5.000 libros.
¿Cómo los conseguís?
Sí, pues mira, muy sencillo. Todos los libros que hay aquí han sido donados, ¿vale? Empezamos con una donación de un colegio, pues de una campaña que hicieron los chavales y así, de un colegio de Madrid, nos donaron 2.500 libros. Entonces con eso iniciamos y nada, pues lo que en un principio fue la gente nos decía, pero no tenéis miedo que regalando los libros os vais a quedar sin libros en 2 días y tal y cual. Pues bueno, con el tiempo ha quedado demostrado que la generosidad vence a cualquier otra cosa, y pues la gente es la que nos trae bolsas y bolsas de libros, se lleva uno y al día siguiente te viene con 2 bolsas llenas y le dice a su primo, a su vecino, a todo el mundo. Y así nos abastecemos, y de hecho pues tenemos un almacén abajo que acumulamos pues miles de ellos, y ya pues hemos llegado hasta tener problemas de almacenaje. Por eso pues también hemos pues bueno, el tema de enciclopedias, sobre todo, pues ya no recibimos porque es muy costoso también de que la gente se las lleve y ocupan así mucho espacio. Y pues, vamos, en principio recogemos toda clase de libros, pero eso sí que, pues el tema de las enciclopedias, sobre todo por cuestión de espacio y así, pues no recogemos. Y luego también, pues libros de texto, que también hay gente que nos los trae, pero bueno, pues como eso se actualiza permanentemente, pues no vemos conveniente el recogerlos.
Bueno, pues ya para terminar, alguna cosilla que te gustaría decir, que nos están escuchando aquí Radio Barrio. ¿Te animarías a decir algo? Que vengan,
pues, ¿no? Nada, que estamos encantados de que este espacio pues sea de la asociación Noray, pero de poderlo compartir pues con todos y con todas. Pues encantados de que la asociación Sortarassi pues pueda venir aquí pues una vez a la semana a realizar el taller de lectura fácil. Pues encantados también de poder estar colaborando pues con todas las asociaciones que trabajan aquí en el barrio, de formar parte de la coordinadora de grupos del barrio, y nada, seguir trabajando y gozando y viviendo la vida en estos barrios tan chulos y tan elegantes que tenemos.
Pues muchas gracias por todo y
muy bien,
pues, nada, seguir bien.
A vosotros. Vale.
Pues ahora os dejo con Waster Years, una de las mejores canciones de Iron Maiden. Espero que os guste.
Buenas, queridos radioyentes, vamos a abrir este espacio a la poesía. Por ello, os quiero presentar a Mario Benedetti, el cual nació en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, República Oriental de Uruguay, el 14 de septiembre de 1920. Alternó durante muchísimo tiempo su residencia entre Madrid y Montevideo, desarrollando una intensa actividad en el periodismo y recitales poético-musicales junto a intérpretes como Nacha Guevara y Juan Manuel Serrat. Finalmente falleció el día 17 de mayo de 2009 en Montevideo, a los 88 años, decretando así el gobierno uruguayo duelo nacional para el 18 de mayo. Benedetti fue un escritor y poeta uruguayo integrante de la generación del 45. Es autor de libros de La Tregua y Gracias por el Fuego, entre otros. Corazón Coraza, Currículum, Defensa de la Alegría, El Sur también existe, Hagamos un trato, los formales y el frío, No te salves, Táctica y estrategia y viceversa. Son algunos de sus poemas más famosos. Su lenguaje es sencillo, para que sus obras puedan ser accesibles a todo el mundo. Además de combinar su propia personalidad, tiene defensores y detractores, como todo hijo de cristiano, naturalmente. Aunque no por ello nosotros vamos a dejar de leerlo. Así que vamos con una de sus poesías, la cual se titula Decir que no. Ya lo sabemos, es difícil decir que no, decir no quiero, ver que el dinero forma un cerco alrededor de tu esperanza, sentir que otros, los peores, entran a saco por tu sueño. Ya lo sabemos, es difícil decir que no, decir no quiero. No obstante, cómo desalienta verte bajar tu esperanza, saberte lejos de ti mismo. Oírte, primero despacito, decir que sí, decir si quiero, comunicarlo luego al mundo, con un orgullo enajenado, y ver que un día, pobre diablo, ya por siempre por diosero, poquito a poco abres la mano y nunca más puedes cerrarla. Pues espero que os haya encantado y bueno, más adelante pues seguiremos con otros escritores poetas y ya seguiremos recitando, así que esperemos que os guste y haya sido de vuestro agrado.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos ahora sí al primer programa del año de vuestra sección más divertida de anime y manga. Como siempre a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Eli, konnichiwa. Esta vez os traigo a dos compañeras, una experta en manga y otra experta en anime. Karen, es un placer tenerte aquí hoy y a ti también. Yaiza, bienvenidas al programa.
Gracias. Muchas gracias, es un placer estar aquí, Eli.
Os he traído hoy un anime y un manga muy especial. El título de este manga y de este anime es Ao no Exorcist, si es que lo pronuncio bien. A ver, ¿qué me decís, chicas?
Ao no Exorcist.
Ay, ay, me encantan las correcciones. Bien, entonces os voy a dar un poquito de tema, de cómo va, para que os hagáis una idea. El manga y el anime que os traigo hoy va de un mundo dividido por dos dimensiones, la de los demonios y la de los humanos, que a veces se pueden entrelazar y nuestro protagonista, Rin Okumura, resulta que es el hijo de Satanás, lo que hace que sea medio demonio y medio humano. Y después de la muerte de su padre adoptivo a manos de Satanás, decide convertirse en un exorcista profesional para poder destruirlo. Y más o menos este es un poquito el principio de esta historia. Entonces aquí, teniendo a nuestras dos invitadas, yo os voy a hacer un poquito de segundo grado, ¿qué os parece?
Haz lo que quieras.
¿Y tú qué dices, Karen?
Estoy preparada para el segundo grado y si quieres hasta para un tercero.
Uf, no me piques, ¿eh? No me piques, que empezamos mal, no me piques. Os voy a someter a las dos a un pequeño tercer grado, haciéndoos mi popular clase de preguntas y a ver qué es lo que sois capaces de poder responderme un poquito.
Esa es muy dura.
Nah, no, sí, ya saben aquí mis oyentes que no soy dura, soy muy blandita, no tengas uh-huh. miedo, que no muerdo, ladro mucho, pero no muerdo, Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que os podría hacer es, ¿cómo descubristeis tú, por ejemplo, Karen, el anime y tú, Yaiza, el manga?
Yo descubrí primero el manga hace ya unos cuantos años, en la primera convención de manga a la que fui. Lo vi en uno de los puestos y tuvo que ser mío. Me lo compré y luego ya unas semanas después me vi el anime. Y ya desde entonces me lo estoy comprando.
Yo, por mi parte, comencé con el anime. Y, sin más, un día buscando un poco por internet animes un poquito recomendados, puesto que ya había visto varios, lo encontré, me llamó la atención y comencé a verlo. Y la verdad es que me gustó bastante.
¿Y qué diferencias pondríais las dos entre una por la parte del manga y otra por la parte del anime?
Pues el anime me lo vi hace bastantes años, así que lo tengo un poquitín olvidado, pero yo diría que es más bien sobre el cambio que tiene el final del anime con la historia del manga, porque es que es una inventada total. Y luego en algunos personajes que cambian algunos detallitos, pero no mucho más, al menos que yo recuerde.
Yo por mi parte, que yo he visto primero el anime y después he comenzado con el manga, he tenido un poco sentimiento de pérdida, porque sí que es verdad que hay algunas cosas que, por ejemplo, en el anime van implementando en contra del manga, y al contrario también, hay cosas que en el manga, evidentemente al ser más extenso, pues hay muchas más historias, hay otras escenas que se pierden en el anime, y es un poco lo que ha comentado también Yaiza. Llega un momento, un punto en el anime que sí que es verdad que se va un poco de...
Sí, es añaden unas cositas que es un poquitín relleno, y si te has leído primero el manga quieres saltártelas para seguir a la historia.
¿Y dónde diríais vosotras que el protagonista de esta historia hace más locuras?
Hombre, yo diría que en el manga, porque ahí tiene más margen de maniobra, es más largo.
¿Karen? Hombre, sí que es verdad que el manga, al ser más largo, evidentemente le da mucho más juego, pero en algunas escenas que sí que es verdad que se ven en el anime y no en el manga, personalmente creo que se le va un poco más la pinza.
Sí, desde luego yo ahí también coincido contigo, sobre todo el rollito de las llamas azules y la cola demoníaca, eso...
Hombre, eso también está en el manga.
Eso, sí, pero que tiene su punto, que uno con cola y el otro sin nada, o sea, es un poquito chocante en ese sentido.
Sí.
Entonces, por ejemplo, ¿con qué personaje os identificáis?
Pues yo por mi parte me identifico mucho más con Sura, que es una exorcista de nivel alto que aparece un poco más avanzado el anime y el manga, que al final termina siendo la maestra del protagonista, de Rin, la cual, la verdad, por el tipo de personalidad que tiene, es como muy liberal y suele hacerle alguna que otra putadita al protagonista, y me resulta muy familiar.
¿Y tú? ¿Y tú, Yaiza?
Yo me quedaría más con el hermano gemelo de Rin. Él no heredó las llamas de Satán, por lo que se supone que es normal, lo cual luego descubres que no, pero bueno. Y él es bastante frío y serio respecto a los demás personajes. Bueno, de vez en cuando suelta alguna que otra bromilla, pero sobre todo es súper, súper frío. Y en eso, muchísimo me identifico con él.
Y aparte de los protagonistas, por ejemplo, yo también voy a dar mi
por supuesto,
mi ojo también, ¿no? Porque yo también me he visto el anime, por lo menos, y yo sí que me identifico más con el protagonista, o sea, el puntillo de locura desesperada de aquí se hace todo porque yo lo digo y vale, cuando me vuelvo loco, ese puntillo a mí me gusta mucho, es muy, tiene su cosa. Entonces, pues, esa es particularmente mi opinión para este manga y este anime. Luego, además, también hay personajes secundarios, ¿no?, que aportan mucho a la trama. Y, por ejemplo, ¿con qué personaje secundario os podéis, no sé, decir que la historia destaca, que da juego a la historia, aparte del personaje principal?
Pues creo que Karen coincidirá conmigo en que hay dos personajes en concreto que son muy importantes, y son Mephistopheles y el padre Fujimoto, aunque Karen creo que le suele llamar Shiro.
Sí, yo soy más de llamarles por los nombres. Shiro, el cual además es el padre adoptivo de ambos, tanto de Rin como de su hermano, el cual, a pesar de... Va a ser un poquito spoiler, ¿no? Pero bueno, que se ve enseguida. A pesar de fallecer al principio de la historia, sí que es verdad
que está muy presente durante todo el anime y todo el manga, al igual que Mephisto.
Sí, Mephisto es de esos personajes que siempre están metidos en el ajo de todo, pero de todo. Y creo que hay que mencionar que fueron él y Shiro los que salvaron la vida a Arin, porque se supone que en un principio debían matarlo. Es el hijo de Satanás, no podía andar por ahí campante. Pero al final decidieron salvarle la vida y Shiro le adoptó y Mephisto, bueno, Mephisto intentó convertirlo en un arma.
Yo sigo diciendo que Mephisto tiene unas pintas de la otra cera, o sea, que no puede con ellas. O sea, vamos, o sea, es un personaje que es muy, muy llamativo.
Hombre, pues su pedazo limusina rosa...
Sí, no, la verdad es que se le nota que es una persona que le gusta llamar la atención.
Mucho.
De hecho.
Luego yo sé que hay, por ejemplo, otro personaje que ahora mismo no recuerdo el nombre, que yo le tengo el mote apodado de Cabeza de Perejil. O sea, me parece, o sea, súper peculiar y, o sea, y súper ridículo. O sea, tiene complejo de murciélago, o sea, colgado de todos los sitios ahí. O sea, porque sí, porque yo lo valgo, porque yo lo digo.
¿El de pelo verde?
Sí.
A Maimón, el hermano de Mephisto.
Sí. O sea, tiene también su cuelgue particular.
Bueno, de por sí, es que Mephisto, su hermano, ya tiene un cuelgue bastante particular.
Sí, bueno, aparte de eso.
No, la verdad es que es un personaje muy divertido. Personalmente, por ejemplo, creo que una de las escenas que se perdió en el manga fue en una en la que aparece que le roba la espada demoníaca que tiene los poderes sellados de Rin y se pone básicamente a jugar con ella sacándole las llamas, abriendo y cerrando la katana. Me morí con esa escena, de verdad, me parece un genio.
Sí, eso le eché mucho en falta en el manga.
Parece que es también así un poquito como manipulador, ¿no? En cierto sentido, mirando ciertas cosas para su propio beneficio, ¿no? Parece ser que tiene ahí un poco el puntillo ese.
¿Te refieres a Mephisto?
A Mephisto,
¿no?
Sí.
Sí, joder, sí, no. Si solo no piensa en su propio culo, nada más.
No, la verdad es que le ha salvado la vida al protagonista en varias ocasiones y demás, pero es muy muy evidente que lo hace por su propio beneficio.
Uh-huh. Y hay un tema un poco oscuro también. O sea, y a mí también me parece que el hermano del protagonista, el hermano de Rin, también tiene también su callo, su clase también en
Yuki,
cierta
sí.
forma también. O sea, es muy impulsivo. Enseguida saca armas y... O sea, se lo toma todo como de manera muy muy personal,
sí,
¿no?
Pero sobre todo lo hace para proteger a Rin.
Parece, en principio.
Parece. Eso es lo que dice.
En principio, según él, su vocación, de hecho la motivación que él tuvo para convertirse en exorcista era precisamente el proteger a su hermano, se supone. Uh-huh. Sí que es verdad que saca las pistolas muy rápido, la verdad.
Demasiado, bueno, ya la cara de Rin cuando entra a la escuela y le ve de profesor, eso ya es brutal.
Pues sí, porque tienen 15 años y su hermano gemelo ya es profesor.
Y exorcista profesional desde hace 2,
precisamente.
Yo me imagino, o sea, es una opinión mía particular, o sea, yo me imagino que el padre de Rin, el que fallece al principio de la historia, estaría al tanto de que su hijo menor era... O sea,
lógicamente.
Eso es, o sea...
Claro, si fue que fue con Mephisto para matarle. Iban a utilizar la espada que albergaba los poderes demoníacos de Rin, la querían utilizar para matar al niño. Pero luego al final, bueno, el padre Fujimoto se apiadó de Rin y, bueno, Mephisto quería utilizarlo.
Y yo tengo una pregunta para vosotras. Opinión vuestra personal. ¿Por qué creéis que no le contaron a Rin quién era realmente?
Para que pudiera tener una infancia normal, ¿no?
A ver, en principio el objetivo que ellos tenían... Bueno, Mephisto no. El objetivo que tenía el padre Fujimoto era que ellos, tanto Rin como su hermano, se criaran como seres humanos normales, como si fueran personas. El problema es que simplemente hubo un momento en el que no pudieron contener más los poderes de Rin, que fue realmente la motivación para contarle a él todo eso.
Sí, pero Yuki ya lo sabía de antemano. Hombre, es que el pobre puede ver demonios desde que nació. Algo tenía que sospechar.
Os estoy picando un poco, ¿eh? Os estáis picando la una a la otra, ¿eh? Un poquito, ¿eh? ¿O qué? Os estáis picando un poco, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta.
Sádica.
Ay, no sabes tú bien. No lo sabes tú bien. ¿Y hasta qué punto? Entonces, ¿vosotras qué me decís? ¿Recomendaríais el manga y el anime a los oyentes que nos están escuchando?
Por supuesto. Es maravilloso.
Sí, no, a mí personalmente es uno de los... A pesar de ser un género bastante común hoy en día, porque al final es un shonen, como puede ser Naruto, todos estos que al final... No es tanto dirigido a chicos, sino que tiene una trama muy muy buena y creo que es muy recomendable para todo tipo de personas.
Y sobre todo en el manga la trama va mejorando mucho.
Y otra una pregunta, ¿me puedes explicar qué es el género yaoi?
Claro, mira, el género yaoi, así como existe el hentai, que creo que casi todo el mundo lo conoce, es un género en el cual ya se ven normalmente escenas explícitas de...
No del todo. Bueno, no. Depende. Cosa es el yaoi hard, que es donde se ven las escenas explícitas de chico con chico. Y luego está el yaoi más suave, que ya es romance.
Claro, yo es que soy más de hard. Entonces es lo
yo,
que
no,
tiene.
Yo prefiero romance.
Bueno, al fin y al cabo es un poco así. Son mangas y animes que se basan en una relación normalmente entre hombres. ¿Vale?
¿Sexuales o no sexuales?
Sí, depende. Normalmente se ven normalmente sí se ven escenas
en los
sexuales.
Animes, sí. En los animes, en todos. Pero en los mangas, no siempre. Que existe el sonera y guapa.
Ya, pero estamos hablando de yaoi.
Pero es lo mismo.
Tranqui, bueno. Chicas, tranquis. Que os vais por las ramas, tranquilas.
Es como comparar el sueño con el hentai, no me fastidies.
Pero sigue siendo de ambos chico.
Sí, pero en el sonera y como mucho se dan un pico. En el yaoi van un pelín... un pelín más
Pero
lejos.
No siempre.
Vale, tranquis, que este programa puede ser que también lo estén escuchando menores.
¿Tú has preguntado?
Yo pregunto, pero os he picado, os he picado, pero bien, No puede ser,
A ver, estas discusiones siempre hay entre follosis, es lo que tiene.
Pues deciros, Yaiza, Karen, que ha sido un placer teneros aquí a las dos. Y a vosotros, radio oyentes, como siempre os digo... arigato, gozaimasu, sayonara, somodotte kuryo, y nos vemos en la próxima sección de anime y manga. Gracias Karen, gracias Yeiza por estar aquí y ser hoy mis invitadas, ha sido un placer, espero que volváis en breve para ayudarme con otro manga y otro anime diferente y que lo disfrutéis, y imagino que igual que como esta primera vez.
Claro, por supuesto. De hecho, yo ya tengo tema para el siguiente manga. Vas a ver un yaoi.
¿Me estás dando miedo? Ya estamos. ¿Me estás dando miedo?
Nah, no te preocupes. Solamente igual te traumatices un poquito, pero nada, no habrá cosa.
Ah, bien. Eso me gusta. Mira, ya habéis oído, queridos amigos. Me van a traumatizar para que yo luego os venga aquí a contar la experiencia de mi trauma. Me gusta. Muy bien. Muchas gracias, Sara, de verdad, en serio, a las dos. Ha sido un placer. Y a vosotros, como siempre os digo, nos vemos en la próxima sección de anime y manga. Yana.
Show you how. Baby, it's my dream, but so do I, just your dream. Let me hear, can we move, totally can we already. Let's take off.
Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 de tu FM.
Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0.
Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0.
Hola, estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Hola, estás escuchando Radio Barrio en la 97.0.
Que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
Me llamo César y os voy a hablar un poco acerca de la fauna piscícola de la ría de Bilbao. La ría goza de un buen estado de salud, con un 90% de oxigenación en sus aguas como estándar de calidad, lo que implica que hoy en día podamos encontrar 38 especies en su caudal. El Consorcio de Aguas de Bilbao puso en marcha hace 35 años el Plan Integral de Saneamiento del Bilbao Metropolitano. Los resultados son hoy en día evidentes. Hoy en día podemos encontrar más de 38 especies, entre ellas chicharros, lenguados, anchoas, cangrejos, aparte de salmonete, rodaballos, etc. Además, en la ría, como se encuentran dos tipos de aguas, surge el fenómeno llamado estratificación, en el que la capa de agua dulce baja por la parte de arriba, mientras que la del agua salada entra del mar por la parte de abajo. Esto permite que fauna de los dos tipos de agua convivan en un punto.
No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos.
También la flora se ha duplicado gracias al aumento de la transparencia del agua. El alga microscópica filoplancton es el que dota la ría del color verde-marrón en épocas como primavera o verano. Especialmente llamativa es la recuperación experimentada en los tramos altos a su paso por Bilbao, antaño convertidos en la cloaca de la ciudad. En el 2006, El hallazgo más sorprendente fueron quisquillas a la altura de los viejos astilleros de Euskalduna. Lo más reseñable es que en la zona más interior, la de Olabeaga-Euskalduna, ha ido apareciendo una mayor diversidad de especies en los últimos 10-15 años. Hasta el año 2001 no se había encontrado ningún pez ni crustáceo en esa zona. En el 2002 se encontraron 3 especies. En el 2003-2004 fueron 5 o 6. Para el 2008 ya eran 10 especies. Y en los 2 y 3 últimos años hemos registrado 15 a 20 especies. Entre las especies más representativas de la zona se pueden mencionar el lenguado, la platija, el cabusino, la lubina, la mojarra, el chicharro y varias especies de quisquillas y cangrejos. Además de los ya mencionados, se puede añadir la anguila, el salmonete y la mojarra. Entre los moluscos hay muchas especies, algunas con formas de caracolillo y otras del tipo de las almejas y las chirlas. Los mulles no son un buen indicador de calidad, se alimentan de materia orgánica de las aguas residuales. Y como finalizar este programa, podríamos decir que la ría volvió a respirar en el 2004 tras la eliminación de la mayoría de los vertidos contaminantes.
No te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. ¿Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo? Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. No estás conmigo siempre que te canto, yo hago canciones para estar contigo. Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo.
Buenas tardes, soy Tito y esto es Euskadi Kirola. Como siempre, nos acompaña nuestro colaborador y amigo Raúl. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Tito. Buenas tardes a todos.
Hoy tenemos con nosotros en el estudio una invitada muy especial, a la que agradecemos que haya venido a visitarnos. Una jugadora de balonmano de Baracaldo, del Club Balonmano Zuazo. Es internacional con la selección española absoluta y, entre otros eventos, disputó los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016. Su nombre, Ainhoa Hernández. Buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes.
Bueno, antes de empezar con la entrevista, nuestro compañero Raúl nos va a hacer un breve resumen de tu trayectoria deportiva. ¿Te parece bien, Ainhoa?
Muy bien.
Cuando quieras, Raúl.
Pues mira, Ainhoa Hernández Serrador tiene 22 años. Nació el 27 de abril de 1994, nació en Baracaldo, pesa 83 kilos y mide 1,80 m. Sus dorsales son el 7 con su club actual, el Balonmano Zuazo, y el 44 con la selección española. Su posición de juego es pivote. Debutó en División de Honor con su club actual en la temporada 2012-2013 y en 2013 con la selección española. En cuanto a goles, lleva hasta la fecha más de 740 en 150 partidos, a casi una media de 5 goles por partido, distribuidos en 33 goles con la selección y más de 700 con su club. En cuanto al palmarés, con su club lleva 5 temporadas en División de Honor, es subcampeona la temporada 2015-2016 de la Copa de la Reina, subcampeona de España también en la temporada 2016 y 2017. Y en cuanto al palmarés de la selección, ha disputado los Juegos del Mediterráneo 2013 en Turquía, quinta posición, el Campeonato del Mundo en el año 2015 en Dinamarca, duodécima posición, ha disputado los Juegos Olímpicos de Río 2016, sexta posición, un diploma olímpico, y recientemente el Campeonato de Europa en Suecia, undécima posición.
Ahora que Raúl nos ha comentado tu trayectoria deportiva, ¿qué te parece si comenzamos la entrevista por cómo fueron tus comienzos en el balonmano, Ainhoa?
Pues mis comienzos fue un poco raro porque yo cuando era pequeña jugaba fútbol y vinieron los de mi actual club a patrocinar el balonmano, todas las de mi clase se apuntaron a jugar y a mí me daba envidia, la verdad, verlas y yo tener que irme a jugar a otro lado, y al año siguiente pues me apunté con ellas.
¿Cuándo te diste cuenta de que la cosa iba en serio y que podías dedicarte realmente a esto?
Bueno, pues cuando empecé era también como un hobby, como un divertimento, ¿no? Para pasarlo bien con mis amigas y todos los fines estar juntas, no sé. Y después, pues cuando ya vas creciendo y te van llamando para la selección de Vizcaya, la de Euskadi, pues ya te vas dando un poco cuenta que te lo tienes que empezar a tomar un poco en serio y que puede llegar a algo.
Uh-huh. Ay, no, hola, soy Raúl. ¿De cuando tú empezaste ahora ha cambiado mucho balonmano?
Sí, la verdad que sí, porque cuando yo era pequeña la cosa estaba mejor para el deporte femenino y antiguamente venían muchas extranjeras a jugar aquí porque se podía vivir de ello, pero ahora es al revés y nosotras nos tenemos que ir a jugar fuera si queremos vivir de ello.
Vaya.
¿Qué sentiste al ser la más joven de la selección?
Pues la verdad que un sueño, porque yo cuando era más pequeña iba a verlas a los campeonatos y todo, y me sacaba fotos con ellas, y el de repente ser llamada un día para la selección y estar ahí con todas, pues me parecía que estaba en un sueño. Al principio no me lo creía muy bien.
¿Alguna inocentada o anécdota que nos puedas contar?
Pues sí, hubo una en la primera concentración, en la última, en una cena, que me la liaron un poco. En vez de ponerme agua me pusieron otro tipo de bebida.
A ver, cuéntanos.
Nada, pues estábamos cenando y no, luego el típico...
Piscolapis.
Sí, piscolapis, para después de cenar, pues yo me pensaba que todas bebían agua y...
¿Y te no pusieron ron?
Sí, sí, no sé, algo, algún licor de algo.
Muy bien.
Ay, no, en 2013 eres convocada por primera vez por Juegos Gredoñas con la selección española para disputar los Juegos del Mediterráneo y de Turquía. ¿Cómo fue ese momento?
Pues no sé, como ya he dicho, ¿no? Que fue un sueño porque yo las veía desde la tele, no sé, soñaba con algún día estar ahí, pero tampoco me lo creía cuando estaba. Todavía no me lo acabé de creer hasta que pasaron alguna concentración.
Debe ser impresionante, ¿no? El
momento. Sí, sí, estar con tus ídolas ahí jugando y compartiendo cancha, vamos, es lo mejor que puedo
imaginar. Ni te imaginarías, claro.
No, no.
Bueno, Ainhoa, ahora que conocemos un poco más de tus comienzos, nos gustaría saber un poco del presente. Perdón, Raúl.
Te quería preguntar si haces alguna dieta especial.
Pues no, ahora mismo no, pero de vez en cuando sí que tengo que hacerla porque no puedo estar, pues por ejemplo, como mis amigas todo el día por ahí, cenando por ahí o de comidas o esto, no puedo estar comiendo lo que yo quiero, vamos.
Ya, me imagino que tendrás que cuidarte un poquito más que tus amigas.
Eso es, porque si no, no se puede jugar tan bien.
¿Vives del balonmano?
No, ahora mismo no, porque vivo con mis padres todavía, soy bastante joven y, bueno, espero algún día poder hacerlo.
Seguro que sí. Ainhoa, tú juegas de pivote, ¿de qué te encargas en el campo?
Pues me encargo de, bueno, estoy en todo el meollo, ¿no? Como se dice, porque estoy entre la defensa, soy la que más leche recibe de un lado para el otro, tengo que abrir huecos para mis compañeras.
Menudo curro.
Desmarcarme para que me puedan pasar también, no sé. Y luego en la defensa, pues estoy en medio también y soy la que luego también tiene que repartir. Así que si recibo también, luego...
Jolín.
Bueno, también por eso mides lo que mides, porque con unos 60 ese puesto no, ¿no?
No, no, hay que ser bastante grande y para poder aguantar ahí.
Vale, oye, ¿quién es tu referente en balonmano?
Pues mi referente es Begoña Fernández, que hasta hace poco ha sido la capitana de la selección española y ya se retiró hace algunos años, y Heidi Lo, que ahora mismo está jugando, que es jugadora de Noruega, que es la mejor del mundo, y se juega en mi puesto y no hay que la... ni que la tosa, así que me parece la mejor jugadora y...
Bueno, igual algún día llegas tú a ese nivel.
Ojalá.
Y del deporte en general, así, que no sea balonmano, ¿tienes algún que te guste, aparte del balonmano, así, un jugador?
Bueno, pues fútbol, sí, el fútbol, ¿no? Como antes jugaba, pues a veces también...
¿Y tu referente del fútbol, por ejemplo?
Pues no sé, más tirando para la humildad, prefiero a Messi que Cristiano, ya que se habla tanto.
Joder, tirando para la...
¿A qué jugadora, bueno, imagino que me dirás la Noruega, pero bueno, te iba a preguntar que a qué jugadora rival que te hayas enfrentado alguna vez destacarías?
No, a ella sin duda, a Heidi Lo, porque defenderla es como... es un suplicio cada vez que jugamos contra ellas.
¿Cuántas veces te has enfrentado a ella?
Pues unas cuantas, porque sí, entre torneos, cuatro naciones, en Noruega, no sé, bastantes veces y bastante difícil de pillarla.
Bueno, oye.
A nivel de club de selección, ¿qué objetivos marcarías para esta temporada?
Pues estar en la selección, claro, y este mundial que viene ahora en diciembre, bueno, que todavía queda, pero es el siguiente objetivo. Y la clasificación, claro, en verano, estar ahí. Y luego con el equipo, que ahora estamos cuartas, estamos a 2 puntos de las terceras y a 4 de las segundas, pues por las terceras, y si podemos quedar segundas, mejor. Porque ya que no vamos a disputar la Copa de la Reina, pues ahora centrarse en la Liga.
Uh-huh. ¿Tienes alguna manía o superstición relacionada con el balonmano?
No, pues la verdad que no. Que hay gente que usa la misma camiseta, los mismos calcetines, pero no, la verdad que no tengo nada, ninguna.
Bueno, los lavarán, ¿no?
Pues... Sí, sí, hay que lavar las cosas.
Vale. ¿Cuál es el mejor y el peor recuerdo de cuando empezaste en el balonmano?
Pues el mejor, cuando me llamaron para la selección absoluta y estar ahí con las mejores. Y el peor, cuando estuve casi a punto así de lesionarme de la rodilla, que me asusté un poquillo, pero nada. Luego al final no fue casi nada y ese fue, yo creo, el peor momento.
¿Se os exige demasiado el balonmano cuando estáis empezando?
No, cuando estamos empezando es como, pues eso, un hobby, ¿no? De pasártelo bien con tus amigas, de pasar el rato y... divertirte, más que nada.
De no haber sido jugadora de balonmano, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte?
Pues igual al fútbol. Tanto al fútbol, sí.
¿De qué equipo eres?
Del Atlético.
Ah, bien, bien, bien. Hombre. Oye, ¿de dónde viene tu afición por el balonmano?
Pues no venía de ninguna afición. O sea, ya lo que dije, que mis amigas empezaron a jugar y como me daba tanta envidia, pues me apunté.
¿Te ponías a jugar como ellas, no?
Sí, sí, me ponía incluso a entrenar con ellas sin estar en el equipo y al final pues dije, me voy a apuntar.
Que esto es lo mío, ¿no?
Sí, no.
Bueno, llevas más de 740 goles o más entre tu club y la selección. Cuando empezaste en tu club, ¿te podías imaginar llegar a conseguir estos números?
No, no me imaginaba ni llegar al primer equipo, ¿no? Que todas cuando somos pequeñas admiramos a las que están ahí en el primer equipo, en plan, uy, qué envidia, que ojalá algún día lleguemos ahí, pero no te lo planteas y cuando empiezas tampoco estás pensando mucho en eso, sino en eso, en divertirte.
Bueno, una de las cosas que más os preocupan a los deportistas son las lesiones. ¿Qué tal se han portado contigo hasta el momento?
Bueno, no me puedo quejar porque no es solo eso, lo que os dije de la rodilla, que solo estuve 4 meses parada.
Lo que nos has comentado antes.
Sí. Y nada, el hombro también he tenido algo. Bueno, y los dedos, que son habituales ya en torceduras y eso, pero no me puedo quejar. Algún tobillo, algún esguince, pero nada,
o sea,
nada grave.
Nada, ninguna de importancia.
No, no, no.
Pues nos alegramos.
Sí.
¿En el balonmano se os controla tanto el doping como en otros deportes?
Pues con la selección, o sea, internacionalmente hablando, sí. En casi todas las concentraciones nos hacen el control de doping, pero ahora, como hace 4 años empezó a decaer un poco el nivel en España de balonmano, pues hace 3 años que no hacen controles de nada. A veces ibas a algún partido y de repente decían control, pero es que ya nada.
¿Y cómo solían ser cuando hacían?
Pues entrabas en el partido y todos los que entraban en el acta del partido, uh-huh. esas entraban entre las que podían ser y era sorteo y dos tenían que ir luego a...
Pero vamos, me refiero a que no sabíais cuándo os lo iban a hacer.
No. De repente íbamos a un sitio y te decían, no te lo decían ni antes de empezar para que no pudieses hacer nada. Uh-huh. O sea, en cuanto empezaba el partido y veían el acta, quién estaba dentro, te decían, luego hay control. Y tienen que ir esta y esta.
Uh-huh. ¿Ocurre ahí no como en otros deportes que la categoría masculina recibe más y mejor trato que la femenina?
Pues sí, como en todas partes, creo yo, porque el deporte femenino está como un poquito más abajo.
Menos o quieren valorado, digo,
sí. Sí, y nada, pues nosotras tenemos que seguir luchando porque si no nos pisan.
Claro. Hombre, nosotros desde aquí también solemos apoyar mucho a la
deporte femenino.
Claro, eso es lo que hay que hacer. Aquí ha venido, bueno, no sé si sabrás, han venido jugadoras, hemos hecho entrevistas al Atlético femenino, por supuesto que apoyamos.
Muy bien. Eso tiene que ser.
Ahora, para saber un poco más, ¿cómo es un día de entrenamiento en la vida de Ainhoa Hernández?
Pues estoy en el centro de alto rendimiento y todas las mañanas 2 horas, 2 horas y media estoy en el gimnasio corriendo y luego por la tarde pues entreno con el equipo, así que entreno todos los días menos los miércoles por la tarde, que tengo libre.
¿Estás estudiando Ainhoa?
Pues ahora mismo no, pero me queda una asignatura de segundo bachiller que la he dejado y la tengo que sacar, pero ahora mismo no.
Bueno. Y para las jóvenes que siguen tus pasos, ¿cómo dirías que compatibilizar ambas cosas?
Pues yo, la verdad que lo tuve fácil, pero no muy fácil, porque algunos profesores pues no entendían que me tuviese que ir un mes por ahí o que me tuviese que ir dos semanas.
Habrá gente que no lo entienda, ¿no?
Claro. Y nada, pues a ver, todo se puede hacer en esta vida porque todo se puede hacer. O sea, te puedes estudiar, tú puedes ir a la concentración, puedes seguir estudiando si el colegio y los profesores te lo ponen fácil, porque se supone que te lo tienen que poner fácil.
A eso es a lo que queríamos saber. Si os lo ponen en realidad fácil, el decir, coño, tenemos que compatibilizar, pero ¿lo tenemos fácil o no?
Yo, hubo una vez que repetí, les dije a todos que me tenía que ir un mes antes y que me adelantasen todos los exámenes porque me tenía que ir al europeo. Y me adelantaron todos los exámenes, menos algunos, y me dijeron como que, por ejemplo, el de gimnasia. Que ya, que como tenía todo bien y todo dieces y todo...
O sea, que eres buena estudiante, por lo que veo.
Sí, bueno, y nada, me dijo que sí, pero es que luego llegué y me llevé la sorpresa. El palo.
¿De que no?
Que no.
O sea, una jugadora de élite suspende gimnasia.
Eso es, ¿qué te parece?
Muy bien, apa, profesores. Muy bien, el año pasado llegó el momento más esperado para todo deportista. Llegar a disputar los Juegos Olímpicos... Terminasteis en 6ª posición, que no está mal, y obtuvisteis un diploma olímpico. ¿Qué supone para ti, a tu edad, conseguir un diploma olímpico?
Pues la verdad que nunca me lo hubiese esperado, estar en los Juegos Olímpicos. Eso que todo el mundo lo ve desde la tele,
lo sepa, ¿no?
Expectante, sí. La verdad que también nos lo esperábamos más en esos Juegos Olímpicos, por lo menos llegar a semifinales, y nos quedamos ahí a un gol, sí. En la prórroga, encima, íbamos ganando de 7 y nos empataron, llegamos a la prórroga, así que muy mal. La verdad que acabamos mal, pero bueno, todo hay que sacar lo positivo y es que nos llevamos un diploma olímpico.
Y la experiencia.
Y la experiencia, que no es poco.
¿Has colocado el diploma en algún lugar especial?
No, la verdad que todavía no.
Cago, eso es como, ¿no?
No.
¿En un cuadro o algo?
Todavía no.
Bueno. Ahora que ya conocemos un poco mejor tu presente, nos gustaría saber cómo es tu día a día, a tu edad, fuera del balonmano.
Como una joven de 22 años que eres, me imagino que te gustará, lógicamente, divertirte. ¿Hasta qué punto el balonmano te lo permite?
Pues eso es lo que digo, ¿no? En plan, los viernes solemos viajar a los partidos, a donde nos toque, porque nos toca Málaga, Granollers, Canarias, nos puede tocar en cualquier lado, ¿no? Y muchas veces viajamos en el mismo día también, y jugamos el mismo día y nos vamos. Así que todos los findes, casi todos los findes, ocupados en el autobús, durmiendo en el autobús.
Joder.
Así que, bueno, pues lo que puedo, pues algún finde, pues salgo con mis amigas, pues sí, voy a cenar por ahí, intento disfrutar un poco también de lo que es fuera del balonmano y no estar todo el día ahí con el balonmano.
¿Qué hobbies tienes?
La verdad que ninguno.
Hombre, por Dios. ¿No tienes ningún hobby?
La verdad que ninguno. Como no me da tiempo a hacer nada, pues...
El balonmano.
El balonmano. El balonmano.
Bueno, pero cuando eso... Pero no sé. Bueno, vale, vale. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Nada, tampoco.
Eso, quedar con mis amigas. Lo que me da tiempo, porque solo tengo los miércoles por la tarde libre.
O sea, que de discotecas ni hablamos.
Alguna vez igual sí, algo
sí, o no. Sí. ¿Vas a la MAO o así?
Sí, bueno, no, a la MAO no, pero...
Alguna parecida.
Vale, gracias.
Ay, no, a las jóvenes que les gusta practicar en el balonmano, y bueno, pues que algún día quieren llegar a ser profesionales como tú, ¿qué mensaje les mandarías?
Pues lo mismo que hice yo, ¿no? Que se diviertan, que jueguen como ya saben, que sonrían, que se rían, que eso, al principio pasárselo bien. Uh-huh.
Disfrutar.
Sí, disfrutar y ya llegará si tiene que llegar.
Que llegue.
Eso es. Eso
es. Y para finalizar con esta bonita entrevista, nos gustaría hablar del futuro después del balonmano. Aunque es pronto para ti pensar en esto todavía, ¿hasta qué edad suele jugar una jugadora de balonmano? Perdón.
Hombre, pues dependen también de las lesiones, ¿no? Si has tenido muchas lesiones graves y vas arrastrándolas, hay muchas que... llegan a los 30, pero luego hay muchas que tienen un físico increíble, que parecen que tienen 20 años, y llegan hasta los 35, no sé, las porteras más, claro, obviamente. Pero no sé, máximo 35, yo creo.
Todavía te queda mucho. Vale, y cuando te retires, ¿a qué piensas o tienes idea de dedicarte? ¿Qué te gustaría hacer?
Pues no lo sé, la verdad. Pero
ni te lo planteas todavía.
No, todavía no. Mejor ya llegará.
Ya llegará el momento.
Sí, sí, ya llegará.
Di que sí, disfruta.
Que todavía queda.
Del momento eso.
Bueno, pues muy bien. Como te hemos comentado al principio de la entrevista, ha sido un verdadero placer haber pasado este momento contigo y esperamos que lo hayas disfrutado tú también. Muchas gracias por haber asistido a Euskadi Kirola, la sección deportiva de Radio Barrio, y te deseamos todo lo mejor. Un saludo, Ainhoa, hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Raúl, hasta luego.
Hasta luego, Ainhoa.
Y como digo siempre, ¡aupa Atleti!
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en Radio Barrio. Esperamos que hayáis disfrutado del contenido de este programa tanto como nosotros haciéndolo, porque como siempre os digo, ya sé que me repito mucho, pero es que es cierto, ya sabéis que sin vosotros este programa ni ninguna de estas secciones son posibles. Gracias por estar al otro lado de las ondas de esta radio. Mi nombre es Eli, ha sido un placer estar con todos vosotros y esperamos que sigáis aquí escuchando la 97.0 para el mes próximo. Ha sido un placer y, como siempre, sed buenos. Gracias y hasta el siguiente programa.